Y cuando se haya completado el tiempo y el número completo haya entrado, entonces el Señor regresará como Él lo ha prometido. Y yo creo realmente que nosotros lo viviremos. Yo lo creo de todo corazón, que nosotros el regreso de Jesucristo lo viviremos. Ninguno de nosotros puede decir cuántos meses faltan o cuántos años, eso lo sabe solamente Dios. Y eso está bien así, para que nosotros velemos en todo tiempo y oremos y estemos preparados. Quiero leer algunas escrituras bíblicas y por los traductores estoy obligado a hablar lentamente, algo que a mí no me gusta mucho. La palabra a veces me toma tan fuertemente de que yo no puedo hacer ninguna otra cosa. Pero quiera eso suceder con todos nosotros, que la palabra de Dios realmente nos abrume y nos arrastre, que penetre en nosotros como una espada de dos filos, y que nosotros realmente, en la presencia de Dios, o a la presencia de Dios, seamos transportados. Les quiero pedir que se levanten mientras leo la palabra. En 1 Corintios, capítulo 2, a partir del verso 8. Primera de Corintios, capítulo 2, a partir del verso 8. Aquí se está hablando de la sabiduría de Dios. Quizás leamos a partir del verso 7 para tener todo el contexto. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, esta palabra se ha hecho realidad en nuestro medio. No nosotros hemos escudriñado, no nosotros hemos revelado, sino que tú enviaste a tu Espíritu, el mismo Espíritu Santo, el cual estaba en todo profeta y apóstol. Tú nos has dado un corazón abierto y nos has abierto el entendimiento para la Escritura. Nosotros no interpretamos, sino que recibimos la revelación. Amado Señor, quiera hoy en nuestro medio hacerse realidad una vez más. Que tu Espíritu venga sobre nosotros y nos enseñe y nos guíe a toda verdad y que revele los misteriosos pensamientos de Dios. Fiel Señor, te damos la honra solamente a ti y colocamos este culto con convicción bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Satanás ha perdido su derecho. Aquí Dios tiene el decir. El Rey de Reyes entre su pueblo. El Redentor entre los redimidos. Sé con nosotros en este culto. Habla a nuestros corazones. Danos un avivamiento. Regala hambre y sed hacia ti y hacia tu justicia, y sácianos por tu gracia, por un derramamiento poderoso de tu Espíritu Santo. A ti sea la honra, la gloria y el agradecimiento por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estamos sinceramente agradecidos a Dios el Señor por la posibilidad de estar reunidos aquí en este sitio y en toda manera tener la posibilidad, pues a veces lo que trata de los alejamientos, a veces hay algo de improvisación ahí, pero estamos agradecidos de que podamos estar así, juntos y juntos escuchar la palabra de Dios. Y también hoy deseo dar la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor. Y como uno de nuestros hermanos dijo, sobre la tierra nunca veremos o escucharemos lo que Dios ha hecho en todo el mundo. Así como en los días de Lutero, Wesley y todos esos hombres, Calvin, Zwingli, han habido muchos, así como cada vez, cada mensaje fue a través de toda la tierra, así también ahora debe ser. La palabra de Dios, en pureza y claridad, como el Evangelio eterno, debe de ser predicado a todos los pueblos e idiomas como testimonio. El que quiera escuchar, puede escuchar. El que no, que lo deje. Pero, como ya el profeta en el Antiguo Testamento dijo, deben saber que ha habido un profeta entre ellos. Fue el jueves en la noche cuando yo leí algunas cosas de Martín Lutero y de repente él hizo la expresión: vosotros debéis saber que vuestro profeta os ha hablado. De repente, él no se vio solamente como un reformador, sino que se vio como un hombre enviado por Dios. Amados, no es nuestra tarea el clasificar, pues vean, Juan fue el profeta más grande del Antiguo Testamento, pero él no hizo ni un único milagro. Debemos de parar de clasificar ministerios y llamados, llamamientos, según lo que nuestros ojos ven o nuestros oídos escuchan, pues siempre sucede así, como Dios lo ha decidido según su plan de salvación. Nosotros no sabemos si Noé hizo un único milagro, pero una cosa hizo él. Él hizo lo que Dios le mandó hacer. Él fue obediente y realizó la tarea divina. No uno copia al otro, sino que cada uno tiene su comisión, si es así que lo tiene. Entonces, esa no es ninguna copia de alguno otro, sino que siempre es original. Con Dios no se trata de imitaciones, sino siempre de el original. Incluso en el ministerio de los apóstoles, no uno hizo lo que el otro hizo, sino que cada uno tenía su campo, su tarea, su ministerio, y Dios obró de formas múltiples. Con Pedro le fue suficiente de que él fuera a través de las calles de Jerusalén, y cuando su sombra caía sobre los enfermos, se sanaban. Pablo no lo hizo. Pablo fue un original, pero de Pablo leemos en Hechos de los Apóstoles 19 que se traían pañuelos y paños de sudor. Sí, también él sudaba mientras predicaba, no solamente yo. Y entonces tomaban esos pañuelos y se los llevaban a los enfermos y eran sanados. ¿Hizo Pedro lo mismo? No. Cada uno tuvo su guianza de Dios. Y no uno copió al otro, sino que cada uno se dejó utilizar así por Dios y bendecir como le agradaba al Señor. El ministerio de todos los profetas fueron diferentes, pero es un plan de Dios, un programa de Dios, y todos ellos eran una parte de ese plan divino. Y como ya dijimos, Juan, como el profeta más grande del Antiguo Testamento, no hizo ningún milagro y señales, pero él hizo lo más grande. Aquello lo que no hubiese podido ser alcanzado por milagros y maravillas, él preparó el camino al Señor. Él enderezó una calle para nuestro Dios. Él no hizo una cosa o preparó una cosa para una denominación o para un gran evangelista. En él se cumplió la palabra de Malaquías 3, verso 1. Vean, yo os envío a mi mensajero delante de mí. No solamente un mensajero, sino mi mensajero. Yo os envío a mi mensajero. Y porque yo justamente ahora lo hablo así espontáneamente, piensen en la palabra en la cual está escrito: no toquéis a mis ungidos y no hacéis nada a mis profetas. Hay muchos que dicen que son profetas y no lo son. Ya en la primera carta o mensaje a la iglesia de Efesios, en Apocalipsis 2, se nos dice: tú has probado a aquellos los que se dieron por apóstol y los encontraste como mentirosos. Realmente no se trata de un profeta, sino de aquel por el cual Dios pueda decir: yo envío a mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Y eso sucedió. El camino fue preparado. Y como ya hemos visto, ninguno de esos hombres de Dios pudo escoger lo que él haría. Abraham no pudo, Isaac tampoco, Jacob tampoco, Moisés tampoco. Ninguno de ellos pudo decirle a Dios lo que él debía hacer, sino que Dios les dijo a todos lo que él quería hacer a través de ellos. Y alguien hace poco utilizó la expresión de que muchos hacen de Dios un recadero y dicen: hoy, Señor, hoy tú puedes hacer esto y lo otro, hoy puedes estar aquí y allá y hacer esto y lo otro. Pero debemos cambiar eso. Debemos dejar todo al Señor y decir: Señor, tú conoces todas las cosas, tú conoces la desesperación de tu pueblo y la situación de cada uno. Haz bien. Claro, podemos traer peticiones de oraciones ante el Señor, pero no de la forma de que nosotros le digamos a Él lo que Él debe hacer, sino que en oración se lo llevamos al Señor y creemos que Él lo hará porque Él lo ha prometido. Pero lo más importante siempre de que nosotros tengamos una promesa en la palabra de Dios para lo que creemos. Y eso es necesario. Si no tenemos ninguna promesa, entonces tampoco podemos creer según la Escritura. Y se ha hecho grande para mí de que Dios realmente hizo todo. Y yo me he hecho la pregunta: cuando, por ejemplo, o si, por ejemplo, Cristo solamente hubiese muerto y puesto el sepulcro, eso no hubiese sido una completa cosa. Realmente no. Pues entonces hubiese sido así como se ve en muchos cementerios, y habría una lápida, y quizás estuviera ahí escrito: aquí descansa en paz. Pero él no solamente fue crucificado y murió y fue sepultado, sino que él resucitó y vive. La tumba está vacía. Ustedes, en especial en nuestra nación, si ustedes van a los cementerios, y por todos lados está escrito algo. Pero con nuestro Señor eso no es necesario, pues Él resucitó y Él vive. Viernes Santo, sin el Domingo de Resurrección, no hubiese sido ninguna cosa completa. La Pascua de Resurrección pertenece a ello. Nuestro Señor bajó a los sitios más bajos y les predicó a aquellos los cuales fueron desobedientes en los días de Noé. El que lee exactamente la Biblia pudiera preguntar, ¿por qué no le predicó él a todos? ¿Por qué está escrito especialmente que él le predicó a aquellos los cuales en los días de Noé fueron desobedientes? En aquel entonces tomó lugar la mezcla entre ambas líneas. La línea de Seth se mezcló con la línea de Caín. La línea de Seth fueron los hijos de Dios, y la de Caín, entonces los otros. Y Dios el Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre porque es carne. Él tuvo que hacer un final de eso, y porque esos hijos de Dios, la línea de Seth, no escucharon el mensaje profético de Noé, entonces el Señor ahí se los tuvo que decir. Amados, hay una palabra, y ustedes pueden decir, bueno, eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, así es, en el Antiguo Testamento. Pero para mí, y esto es conocido en todo el mundo, toda la Biblia es la palabra de Dios. 2 de Crónicas 20, la última parte del verso 20. Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. La Biblia en alemán dice, confiad en el Señor su Dios. Crean a sus profetas y serán prosperados. O en alemán, confiad en sus profetas y seréis prosperados. No cuando alguien se dé por profeta, sino de un portador de la fresca, viva y dada por Dios, palabra revelada. Un profeta no es algún teólogo, el cual medita sobre la Escritura hasta que alguna cosa salga, sino que un profeta está bajo inspiración divina. Él lee la Escritura, pero mientras él lee la Escritura, el Espíritu de Dios viene, el Espíritu de revelación sobre él, y él ve y escucha lo que antes estaba escondido. Es simplemente necesario el plan de Dios, si toda la completa obra de Dios con la iglesia, entenderlo correctamente. Fueron los profetas los cuales hablaron en anticipado lo que vendría y que se cumplió en Pentecostés y después también. Déjeme leer en el profeta Isaías capítulo 28 y después otras escrituras. Isaías capítulo 28. Aquí tenemos el indicio de aquello lo que después sucedió en Pentecostés, a partir del verso 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. Permanezcamos aquí por un momento, antes de que vayamos a Hechos de los Apóstoles 2. ¿Lo escucharon correctamente o lo leyeron? Porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño hablará, Él hablará, no tú, no yo, Él hablará a este pueblo. El hombre, los creyentes, son solamente el vaso. El Espíritu Santo llena el vaso, toma el corazón, la boca, los labios, la lengua, y deja que Dios hable por sí mismo. ¿Lo hemos entendido? Regresaremos en un momento a eso, pero yo quiero mostrarles cuán exacta es la palabra de Dios y lo que sucedió ya en anticipado fue dicho, cómo debía suceder. Dios hablará. Y por eso está escrito, como el Espíritu les dio para que hablaren. Y ese es el misterio, el mismo Espíritu, el cual una y otra vez vino a los profetas, el mismo Espíritu que vino a Cristo, sobre Cristo en el bautismo, el mismo Espíritu también vino en Pentecostés para unir al cuerpo del Señor, muchos miembros con diferentes tareas, pero el que obra y el que habla siempre es el Espíritu de Dios. No hombres exponen sus sabidurías, sino que dijo Pablo aquí a los Corintios en la palabra que acabamos de leer, llevamos la sabiduría escondida de Dios. Y entonces él dice, lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha visto, etcétera, etcétera. Y después en el verso 10 viene él y dice, pero a nosotros Dios por el Espíritu nos lo reveló, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso lo profundo de Dios. No hay ninguna persona que pueda entender a Dios con la mente o explicarlo, pero todos podemos vivir a Dios. Todos podemos vivir que inspiración divina venga sobre nosotros. Una unción santa en la cual no la voluntad de hombre es hecha, sino que la voluntad del hombre es puesta en la voluntad de Dios. Y decimos, Señor, tómame tú ahora, aquí estoy como tu vaso y me pongo a tu disposición. Porque en lengua de tartamudos o con balbuceo de labios y en lenguaje extraño hablará Dios a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo, den reposo al cansado, este es el lugar de descanso. Pero ellos no quisieron escuchar. El hermano Rus ya lo mencionó, esa palabra preciosa de Juan 8, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios, y el que no es de Dios, no la puede escuchar, porque Él no ha sido engendrado ni nacido por la simiente de la palabra y por el Espíritu. Debemos tener un parentesco en la naturaleza con Dios. De eso se trata. Debemos haber nacido en la naturaleza de Dios por engendro. Como hijos e hijas de Dios en lo terrenal nacen. Y por eso Jesús dijo, de cierto te digo que debéis nacer de nuevo, pues de otra manera no podéis ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Jesucristo, lo que trata de su cuerpo humano, Él fue engendrado por el Espíritu. Y así Dios hizo un nuevo comienzo y una nueva creación divina a la cual nosotros por gracia podemos pertenecer. Esta palabra que acabamos de leer en Isaías 28, vamos a compararla con 1 Corintios 14 y ustedes se darán cuenta que Pablo menciona aquí en la carta a los Corintios, en la cual él casi que desde el primer verso habla de utilizar los dones espirituales. Entonces, en 1 Corintios 14, verso 20 y 21 dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia, y maduros en cuanto al modo de pensar. Y ahora viene el verso de Isaías 28, 11 y 12. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Una palabra muy seria. Imagínense, la fiesta de Pentecostés tomó lugar, el Espíritu Santo fue derramado, y la gente comenzó a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba para hablar. Y también ahí el grupo estaba dividido. Los unos se arrepintieron y entraron con ello, pero los otros se alteraron y dijeron que estos están llenos de vino dulce. Pero Dios no nos dejó sin respondernos. Él confirmó su palabra y cumplió su promesa y habló a través de lenguas de tartamudos en idiomas extraños. Y lo más glorioso es que todos al mismo tiempo entendieron en su propio idioma lo que se estaba hablando. ¿Han tomado ustedes esto alguna vez así completamente en sus corazones? Yo lo voy a leer en un momento, pero para confirmar esta palabra aquí, en este sitio, hemos recibido una cosa regalada por Dios. O sea, que el Antiguo y el Nuevo Testamento lo predicamos conjuntamente como una plenitud inseparable para mostrar que Dios es un Dios verdadero y que cada promesa que Él ha dado alguna vez se cumple, se ha cumplido exactamente. Entonces, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y aquí está la palabra me. En aquel entonces no se trataba de si escuchaban a Pedro o no. Esa no era la pregunta. La pregunta era de si escucharon a Dios el Señor, el cual ahora, a través de la boca de los apóstoles, o sea, de aquellos los cuales habían sido llenos con el Espíritu Santo, hablaron. Y por eso está escrito aquí: ni aun así me oirán, dice el Señor. Es un así, dice el Señor. Nada aprendido o hecho por sí mismo, sino algo o un hablar inspirado por el Espíritu. El hablar del Espíritu Santo a través de labios humanos, y esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vinculante, porque así sucedió la palabra del Señor en los profetas. Ellos escucharon la voz directa del Señor, y entonces vino la misma inspiración divina por el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos pudieron escribir lo que a través del Espíritu les fue revelado. Amados, nosotros no tenemos que ver con hombres los cuales Dios haya utilizado y haya hablado a través de ellos, sino que tenemos es que ver con el Dios vivo, el cual quiso así que hombres llevaran la palabra a otros. Imagínense que Él hubiese determinado a un gran ejército de ángeles para anunciar la palabra, el Evangelio. Sí, ¿qué sabían ellos o qué hubiesen sabido ellos de nuestros problemas, de nuestra necesidad, de nuestro estado caído en el pecado? ¿Qué debían ellos decirnos a nosotros? Solo el que ha sido salvo puede dar testimonio de salvación. Es así. Dios utiliza a hombres los cuales lo han vivido a Él para anunciar la palabra, para que otros entonces lo puedan vivir a Él. En el verso 22 dice Pablo, así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Hoy no podemos entrar en la enseñanza sobre los dones espirituales. Eso ya vendrá y en parte ya lo hemos hecho, pero una vez más enfatizamos de esto. Y aún así no me escucharán, dice el Señor. Como Dios envió a profetas con él, así dice el Señor. Y Jesús de forma clara dijo sobre aquellos los que le envió, el que os escucha a vosotros me escucha a mí. Y como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Y el que os recibe a vosotros me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel el que me envió. Y para ello hay una gran cantidad de escrituras bíblicas. Y entonces viene Juan a esa explicación o afirmación, el que es de Dios nos escucha a nosotros. Una palabra muy gloriosa. En Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error o de engaño. Mi nuevo libro llevará el título ¿Verdad o engaño? El engaño más grande que se ha hecho, o que es hecho, está en las religiones. Y ahí no necesita uno echarle la culpa al otro, pues uno es igual de bueno o malo como los otros. Y nosotros hoy no enjuiciamos a nadie, pero como gente que ha recibido gracia ante Dios y se ha tenido que apartar de toda tradición, o sea, de aquello lo que nos ha separado de Dios, una persona que busca la conexión con Dios debe desatarse y separarse de todo lo que ha interrumpido esa conexión. Y solamente cuando eso es puesto a un lado, aquello a través de lo cual nuestra conexión hacia Dios ha sido interrumpida, solamente ahí puede, por gracia, ser nuevamente restablecida. Yo creo que Dios está obrando poderosamente para restablecer esa conexión que la puesto hacia nosotros, para que sea restablecida de nosotros hacia Él. Dios tomó forma humana. Cristo fue Emmanuel, Dios con nosotros. Él reconcilió al mundo consigo mismo, pero el hombre debe de aceptar esa reconciliación. Eso es como un contrato. Y Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto con todos aquellos los cuales se harían creyentes. Y tú debes de ser tomado en ese pacto. Y uno solamente no puede hacer ningún pacto. Se necesitan por lo menos dos. Y esos dos yo los conozco exactamente. O sea, ese eres tú y Dios. Ningún tercero o cuarto. Siempre dos solamente. La experiencia personal con Dios no puede ser transmitida a hijos y nietos, sino que es una cosa totalmente personal. Tú debes decir sí a Dios el Señor y decir, mi Redentor, tú en Gólgata hiciste el pacto conmigo y ahora yo acepto ese pacto y quiero a partir de ahora ir contigo. Vamos a leer en el profeta Joel, la segunda parte del Antiguo Testamento, de lo que trata del derramamiento del Espíritu Santo. En la Biblia en alemán es en el capítulo 3, en otras es al final del capítulo 2. Aquí está en el capítulo 3, verso 1, en nuestra Biblia 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano o sobre toda carne. Y aquí nos podemos detener una vez más. ¿Es el Espíritu Santo alguien diferente a Dios mismo? Aquí habla Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, así como Jesucristo. La forma visible, la revelación visible del Dios invisible fue, y Jesús pudo decir, el que me ve a mí ve al Padre. Así, aquí se ve lo segundo, o sea, no solamente Dios con nosotros como Emmanuel, sino Dios en nosotros por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dios en nosotros. Él quiere tomar morada en nosotros. Y después de esto, sucederá que derramaré mi Espíritu, el Espíritu de Dios. Y Pablo dijo, porque hemos recibido el Espíritu de adopción. O la gente no entiende el plan de redención de Dios. Y eso me preocupa. Ellos se detienen y se mantienen en ciertas formulaciones y no entienden por qué debía suceder así. ¿Quién derramó el Espíritu? Aquí dice, o sea, Dios el Señor hablando, después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y si yo eso lo leo ahora en el Nuevo Testamento, que Jesús derramó el Espíritu, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Debo hacerlo? Tenemos una hora bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Aquí dice, yo después regresaré al principio antes del final, pero yo quiero que ustedes vean esto una vez, de cómo ha sido formulado tan gustosamente. Hechos 2, en relación a Jesús, dice aquí, en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Lo leyeron todos? Esa es la secuencia. Juan predicó con toda fuerza y él dijo, el que viene después limpiará el granero, etc. Y él es el que bautiza con espíritu y fuego. Aquí está el misterio divino con Cristo y la Iglesia. Y yo les digo esto ya antes de que se me olvide, pues me viene en este momento. Pablo escribió una y otra vez de que a él el misterio con Cristo y la Iglesia, el cual estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, que a él le fue revelado, o sea, que también los gentiles serían contenidos en ello. La raíz es Israel, pero las ramas naturales fueron cortadas y se injertaron las ramas de olivo silvestre. pero se sigue adelante, aquí hay mucho más. Cristo, como Hijo, como Redentor, tuvo que, por todos los redimidos, primero tomar la condenación para sí, tomar nuestro puesto. Él tuvo que morir. Como el primogénito, tuvo Él por todos los que nacerían del Espíritu, Él tuvo que tomar el puesto, el lugar, y lo hizo. Y entonces Él fue enaltecido, como está escrito, y para que recibamos el Espíritu de adopción y podamos decir, Abba Padre. Por eso el Hijo, el cual hizo la redención, la obra de redención, Él recibió el Espíritu, el mismo Espíritu, el cual ahora no solamente es el Espíritu de Dios, sino el mismo Espíritu Santo, que nos regala no solamente nueva vida por el renacimiento, sino que nos ha transportado a nuestro estado y que podamos decir Abba Padre. Y también sobre ello se pudiera decir mucho. Escrituras bíblicas hay para ello suficientes. Jesús es el que bautiza con espíritu y fuego. Él ha redimido y Él bautiza a los redimidos, pero Él bautiza con el Espíritu de Dios a todos aquellos los cuales le han sido dados a Él. Pues Él dijo, nadie puede venir a mí al menos de que el Padre lo atraiga. Y todos los que Él atrae vendrán a mí. Y así vemos la secuencia. En Cristo, Dios hizo un nuevo comienzo. Y uno no puede enfatizarlo o repetirlo suficientemente. Adán fue a la imagen de Dios, pero no en la naturaleza de Dios. Él no tuvo la vida de Dios. Él anduvo con dos pies, igual que Dios. Y sus manos tenían dedos, igual que las manos de Dios. Pero Él no salió de Dios. Él fue formado. Pero con Jesús fue totalmente diferente. Jesús es la misma revelación de Dios. Y los teólogos y profesores ahí utilizan la formulación que Él vino por sí mismo. Uno no puede explicar a Dios, y yo ni siquiera lo quiero intentar, pero de alguna manera, por revelación del Espíritu, reconocemos y vemos lo que Dios se había propuesto hacer y cómo Él realiza su plan con la humanidad y finalmente así tener hijos e hijas de Dios perfeccionados, los cuales llevan su naturaleza divina y que han nacido de Él. Y de eso se trata. Y por eso está escrito aquí que Él derramó el Espíritu. Les voy a leer otra parte en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Aquí Él lo dijo también claramente. Juan 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aleluya. Así como el Hijo salió del Padre, así el Espíritu salió del Padre. Así como el Hijo nos ha redimido, así hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Todo está en una, o ha sido escrito en una, con una armonía divina. Solamente debe ser entendido correctamente. Y el entenderlo correctamente viene a través de revelación. Yo tuve que leer mucho sobre lo que muchos escribieron sobre el tema de la Deidad, y uno no los juzga, pero Dios no puede ser fundamentado, ni tampoco en la comparación de Escritura Bíblica en Escritura Bíblica, sino que el mismo Espíritu de Dios que estuvo sobre los profetas y apóstoles debe estar también sobre nosotros, si queremos ver lo que ellos vieron y escuchar lo que ellos escucharon y entender lo que ellos entendieron. Solamente el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso lo profundo de la Deidad. Joel 3, ya lo hemos leído en parte, y aquí está de que Dios derramará su Espíritu, y en el Nuevo Testamento se nos informa de cómo sucedió por gracia. Joel 3, voy a leerlo una vez más, hasta el final del segundo verso. Para nosotros es Joel 2, 28. Después de esto sucederá que derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En aquellos días también derramaré mi Espíritu sobre los siervos y las siervas. La palabra en aquellos días. Yo hablo de eso cortamente en el libro. Pero todo lo que se pudiera decir, los profetas hablaron sobre ese día, o sobre esos días, y los días han venido. O sea, ese intervalo de tiempo por dos mil años, pues un día con Dios es como mil años para nosotros. Y con esta palabra vamos ahora a Hechos 2, y aquí a partir del verso 14. Hechos de los Apóstoles 2, a partir del verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel: En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así, la experiencia de Pentecostés en el nuevo pacto es puesto sobre el fundamento de la palabra profética del Antiguo Testamento. Y Pedro no dijo, yo pienso que, yo digo que, sino que dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces él pudo decir, así dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne en los postreros días. Desde Pentecostés, el Espíritu de Dios ha sido derramado. Y hoy no necesitamos orar por un derramamiento del Espíritu, sino que solamente necesitamos dejarnos recibir gracia por Dios y venir con la correcta actitud bajo la predicación de la palabra de Dios para que su Espíritu pueda caer. Yo estoy agradecido a Dios por todo Hechos de los Apóstoles y también por todos los otros capítulos que hablan de esta experiencia. Pues imagínense que nosotros solamente tuviéramos Hechos 2 y no tuviéramos el capítulo 8 y el capítulo 10 y el capítulo 19. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces pudiéramos hacer un molde y cortarlo por los bordes y no dejar que el Espíritu de Dios decida cuando Él quiera obrar o quiera regalar la experiencia. Vean, en Hechos 2 sucedió algo extraordinario. Fue una experiencia en el plan de salvación única, como en Gólgata, como en la resurrección. Así, Pentecostés fue la coronación de la obra consumada de la redención de la Iglesia de Jesucristo. Pero así como Gólgata en nuestras vidas debe de ser revelada, y así como la resurrección debe ser revelada, de que nosotros hemos resucitado con Cristo para una nueva vida. Así, Hechos 12 tiene que cumplir en nosotros, de que nosotros seamos llenos completamente con el Espíritu Santo. Pero el cielo está abierto y en ningún lado está escrito que debemos de esperar 10 días más. Eso fue una única vez, desde la ascensión al cielo y hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí dice, de una forma tan maravillosa, en Hechos 2, en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo creo que por la veracidad de Dios y de su palabra, debe ser enfatizado que aquí el Espíritu de Dios, las lenguas de fuego, no solamente sobre dos o tres, sino sobre todos, sobre cada uno, se asentaron. Todos los que estaban presentes. Para todos los presentes, la misma experiencia fue el recibir el bautismo espiritual y las nuevas lenguas. Para todos los que estaban ahí, Dios había preparado la experiencia. ¿Es así o no? Así lo leí en la palabra de Dios. Entonces, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No uno intercambió con el otro, y no dijo uno, si tú hablas es para mí suficiente. No, el Espíritu de Dios vino sobre todos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba para que hablaran. No como ellos lo aprendieron, sino que ahora hablaba el Señor a través de ellos. Amados, mano al corazón, si creemos que el final debe de ser igual al principio, entonces también esta experiencia debe tomar lugar. Entonces el Espíritu de Dios debe venir sobre todos. Si escuchamos un estruendo o no lo escuchemos, yo les voy a leer las otras partes donde ya no había ningún estruendo para escuchar, pero el mismo Espíritu Santo bajó. Hechos, capítulo 8, Hechos 8, aquí dice de forma muy clara en el verso 16 y 17, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y si ustedes siguen leyendo, entonces se darán cuenta que gente vio qué efecto tenía el recibir el Espíritu Santo. Solamente el verso 18 también. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que yo pueda imponer las manos también. ¿Se dan cuenta? Había poder que había sido revelado. Incluso ese hombre distorsionado entendió bastante de que aquí no son hombres que solamente imponen manos, sino que él vio el milagro de imponer las manos, de cómo el poder de Dios bajaba y era revelado. Así fue en aquel entonces y así mismo es hoy. Sigo leyendo en Hechos, capítulo 11. Hechos 11. Aquí está escrito a partir del verso 12. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo: envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Al final, debemos regresar al principio y no hay ningún otro camino. Ningún hablar más, sino ayunar, orar y esperar. Los apóstoles vinieron, la gente creyó, y manos le fueron impuestas y recibieron el Espíritu Santo. Aquí dice en Hechos 10, pues Pedro habla de eso en el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles, o los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro, quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Como al principio, así después. Creamos realmente, de todo corazón, que Jesucristo, en los últimos, Él tiene que ser el mismo como Él fue con los primeros. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Las mismas bendiciones, las mismas experiencias. Y yo les digo, el que no ha experimentado esta experiencia bíblica, a él el enemigo le atormentará y atormentará. Él no podrá estar en reposo con Dios hasta que el Espíritu de Dios lo haya llevado a reposo y sea sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención del cuerpo. Incluso gente que han hecho esa experiencia, el enemigo, el diablo no los deja tranquilos, los atormenta de diferentes maneras o los molesta de diferentes maneras. Pero si hemos vivido esta experiencia, entonces podemos decir: Satanás, apártate de mí, porque en el culto hacía Yasao, el día que él, yo viví el bautismo espiritual, el Señor a través de mí habló en nuevas lenguas, y también eso quiero leerlo, lo que fue hablado, porque la mayoría no tienen claridad sobre esto. En Hechos, capítulo 2, a partir del verso 5, se nos mencionan 16, 17 diferentes nacionalidades, las cuales ahí en el día de Pentecostés estaban reunidos. Y después dice en el verso 11, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué sucedió en el bautismo espiritual? El Espíritu de Dios, a través de lenguas extrañas que no se habían aprendido, Él lo enfatizó, como Jesús antes, después de su resurrección, y para ello les voy a leer la Escritura, cuando Él le habló a sus discípulos, o le habló primero a dos, y después estuvo 40 días con sus discípulos, y dice, por el Espíritu Él les dio comisiones a ellos, y ya desde antes de Pentecostés, se los voy a leer, Hechos 1, verso 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Ya a través del Espíritu Santo, Jesús dijo, un poco más, y después no me veréis más, pero yo os envío el Consolador, y cuando Él venga, Él os guiará en toda verdad. Y aquí leemos, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ya ellos reconocieron por revelación del Espíritu Santo cómo debía de realizarse la divina comisión. Pedro, por revelación del Espíritu, entendió muy bien Mateo 28, 19. Y en el día de Pentecostés dijo entonces, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Amados, necesitamos una visitación nueva y poderosa de Dios por su gracia. ¿Dónde queda el amén? ¿Dónde queda el amén? Amén. Debemos ahora primeramente ser sumergidos para entonces estar hambrientos y sedientos. Y necesitamos más que eso, que la palabra sea ahora dirigiéndonos a nosotros como hermanos ministros. Necesitamos una autoridad divina en nuestro ministerio. Una autoridad de manera de que todo lo que hasta ahora hay en el mercado cristiano sea sobrepasado. En este éxodo, como en el éxodo de Moisés y en el éxodo de Jesucristo, etc., cuando Dios hizo milagros que fueron más poderosos y más grandes que todo lo que los demás podían hacer en los días de Moisés, otros hicieron otras cosas, pero justo al final, la vara que Moisés tuvo antes, la cual se hizo serpiente y que devoró a todas las otras serpientes, esa vara estaba entonces en su mano. Y con ello, aquellos hombres puestos por sí mismos, ellos no tuvieron esa herramienta más. Ellos tuvieron esto o lo otro, con lo cual pudieron hacer algo. Todas sus varas, con las cuales hicieron sus magias, de repente no estaban más ahí. Estaban sobre el suelo. Se quedaron postrados aquí o allá como serpientes. Y de repente, la vara de Moisés las devoró una después de la otra. Ellos miraron un poco perplejos lo que sucedía. Pero ya había sucedido. Había terminado. El oficio les fue ejercido y ya ellos no podían hacer más. Moisés, que antes había aparecido, apareció también al final con divina autoridad. Y Dios no se quedó debiéndole la respuesta a su pueblo. Créanme, así conocemos a Dios. Y así Él se quiere revelar en este tiempo. Está escrito que en los últimos días, en los postreros días, como Janes y Jambres, aparecerán muchos y muchos harán señales y maravillas y esto y lo otro y engañarían a muchos. Pero no temáis, Dios nuestro Señor, pues así será. Pero justo al final, la victoria de Dios en la iglesia del Señor será revelada. Un grupo comprado por sangre, un grupo limpiado y santificado y bautizado con el Espíritu Santo, ungido, llenos, investidos con el poder de lo alto, una iglesia que ha recibido lenguas de fuego para anunciar las maravillas de Dios. Esto que yo ahora enfatizo no cuadra bien aquí, y por favor discúlpenmelo, ya han anticipado. Pero cuando yo todavía veo que todavía se tiene la necesidad de hablar uno con el otro y decir lo que él sabe, entonces yo tengo un sentimiento angustioso. Me viene un pensamiento particular y lo voy a expresar ahora. Entonces me viene el pensamiento, hermano, si lo que Dios realmente habló, tú lo hubieses entendido, entonces tú lo tomarías como revelación divina, como un tesoro precioso, lo llevarías en tu corazón y entenderías lo que dice la Escritura, que no uno enseñará al otro, sino que todos serán enseñados por Dios. Y yo casi que me inclino a decir que en este sitio, ni en este edificio, ni en este recinto, todas esas doctrinas que son propagadas, sean de truenos o de lo que sea, no tienen nada que buscar aquí. Aquí no se permite ninguna mezcla. Dios es un Dios santo y su palabra es una palabra santa y no podemos interpretarla. ¿Cuántas interpretaciones ya han venido y se han ido? Ustedes se pueden olvidar de todas y de los intérpretes también. Ustedes saben lo que está escrito sobre los intérpretes en la Biblia, pero no, nosotros venimos aquí para ser sacados de todas esas interpretaciones y tomar un lavado de agua en la palabra, porque Jesús dijo, vosotros ya sois limpios por la palabra que os he hablado. Y también las cosas las cuales salen mal aquí o allá, déjenlas correr. Pues si Dios no cambia una situación, ustedes no la podrán cambiar. Ustedes se enredan en ello y caen en desesperación. Al que Dios no toma, y a quien Él no se revela, y a quien Él no enseña, Él se queda sin ser enseñable, sin poder ser enseñado hasta el final. Y así, por un lado, nosotros, los verdaderos creyentes, vamos de claridad en claridad, y de conocimiento en conocimiento, y de revelación en revelación, pero siempre en la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, nunca por fuera de la palabra, sino siempre dentro del marco de la palabra. Así es realmente desde hace años que hombres caen de una interpretación en la otra y arrastran gente consigo. La gente ya no sabe lo que debe creer. Amados, déjenme decirlo hoy claramente por gracia para la honra de Dios. Así como es cierto que nosotros por la semilla verdadera de Dios y el Espíritu Santo hemos renacido por una esperanza viva, y así como es cierto que el Espíritu de Dios guía en la palabra de Dios, así mismo es verdad que estamos aquí para vivirlo, como las cosas se nos hacen claras, todas las cosas, y no necesitamos ninguna enseñanza extra o tengamos que dársela a alguien, ni yo ni ustedes. Yo estoy contento y quiero decir esto para aclararlo. Cuando yo hablo con gente, entonces no es sobre cosas de enseñanza, sino porque ellos tienen algo que quieren decir o hablar o preguntar. Seamos cuerdos. Y yo les digo también por qué, no por mí, pero la iglesia del Señor debe llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Debe de llegar en todo a la estatura del varón perfecto y no ser arrastrada más por cada viento de doctrina de para acá y para allá. Yo hace poco leí las líneas de un amado hermano de Holanda. Él dijo, el que va a Krefeld tiene que morir, etc. Sí, yo desearía que moramos realmente con Cristo, que moramos con Él y que el viejo hombre ya no esté más ahí y que Dios pueda hablar con nosotros. Oh, ¿qué suceda hoy? Que Dios Venga así sobre nosotros con su Espíritu y seamos llenados de manera de que seamos desbordados con el poder del Espíritu Santo. Solamente cuando la iglesia con el mismo poder del Espíritu Santo sea investida, pueden las señales y milagros suceder, los cuales siguieron y sucedieron a la iglesia al principio. ¿Es así o no? Porque Dios dice, no por poder y ejército, sino por mi Espíritu sucederá, dice el Señor. No los hombres de Dios, no los profetas y los apóstoles, sino el Espíritu de Dios obró a través de ellos. Quiera Él hacer de nosotros personas así, los cuales caminen en sus caminos y crean en Él y confíen en Él y no se mezclen más, sino que te mantengan puros y claros como lo hemos recibido del Señor, hasta que ese investimiento con el poder de Dios lo recibamos y venga una hora gloriosa parecida a la del Monte Carmelo, y la decisión de Dios va a tomar lugar y que el Señor sea enaltecido como el gran vencedor y nosotros con Él. Nosotros no cantamos solamente Jesús es vencedor, sino que Él es vencedor. Él ha vencido a la muerte y venció al infierno y Él pisó la cabeza a Satanás, la serpiente antigua. Jesús es vencedor y quiera ser así en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas, y que su palabra se cumpla en nosotros, a través de nosotros y con nosotros. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén.